Hola, soy Isabel Pezola, traduciendo para Evan Karish, editor en jefe de Anestesiología, con algunos aspectos destacados de la edición de septiembre de 2021, seleccionados por los editores de la revista. En el podcast de este mes, exploramos nueva información sobre un dispositivo para monitorizar las concentraciones de oxígeno en la orina en pacientes de cirugía cardíaca. También veremos el uso de bloqueos del nervio pectoral para aliviar el dolor en cirugía de aumento de senos. Asimismo, discutiremos algunos detalles de cómo el fármaco Cebranopadol podría tener un perfil de efectos secundarios mejorado en comparación con otros opioides, según los datos en monos rhesus. Y cerraremos este mes destacando dos revisiones de enfoque clínico, una sobre el Point of Care Ultrasound, por su nombre en inglés, ultrasonido en el punto de atención, y una segunda sobre la vigilancia de los signos vitales en las salas de los hospitales y la necesidad de estrategias de monitoreo más inteligentes. Comencemos este mes con una investigación clínica que analizó cómo el monitoreo de las concentraciones de oxígeno en la orina puede ayudar a evaluar el riesgo de lesión renal en pacientes sometidos a cirugía cardíaca. La lesión renal aguda es una complicación común asociada con una morbilidad y mortalidad significativas en cirugía cardíaca. Sin embargo, las estrategias actuales para identificar la lesión renal aguda tardan horas o días en producir un diagnóstico. Se han identificado biomarcadores séricos y urinarios para predecir lesión renal aguda, pero falta un monitor en tiempo real. En un estudio piloto prospectivo y observacional dirigido por la doctora Natalie Silverton de la Universidad de Utah, Salt Lake City, Utah, se evaluaron 91 pacientes adultos de cirugía cardíaca considerados de alto riesgo para lesión renal aguda posoperatoria. Los pacientes tenían un dispositivo conectado entre el catéter urinario y la bolsa colectora. El dispositivo registró la concentración continua de oxígeno en la orina y los índices instantáneos de flujo durante toda la cirugía y durante las 24 horas posteriores a la operación. El dispositivo funcionó mal en 5 casos, pero los 86 pacientes restantes completaron el estudio. De estos, 53 pacientes, el 62%, desarrollaron lesión renal aguda. En dos análisis multivariados diferentes, la concentración de oxígeno urinario promedio posterior al procedimiento fue un predictor independiente de lesión renal aguda. Los resultados del monitor mostraron que la concentración media de oxígeno en la orina fue significativamente menor en los pacientes que desarrollaron lesión renal aguda que en los que no, con una diferencia promedio de 6 milímetros de mercurio. Un editorial del Dr. Mark Stafford Smith acompaña este artículo. El editorial señala que el monitor prototipo muestra potencial para satisfacer una necesidad insatisfecha como monitor en tiempo real para controlar la función renal durante la cirugía con bypass cardiopulmonar. Los autores editoriales agregaron que a pesar de las advertencias en la interpretación de la monitorización del oxígeno en la orina, la ciencia es sólida. Sin embargo, necesita una mayor validación científica y clínica, así como el apoyo y la aceptación de médicos e investigadores para proceder como una herramienta clínica. Consulte el artículo completo de forma gratuita en la edición de este mes. También escuche el podcast adjunto para escuchar al Dr. James Rathmell entrevistar al Dr. Silverton y al Dr. Stafford Smith sobre esta investigación. A continuación, echamos un vistazo a otro estudio clínico que evaluó el papel de los bloqueos del nervio pectoral en la reducción del dolor en pacientes sometidas a cirugía de aumento de senos. El dolor posoperatorio es un problema común para las pacientes de aumento de senos. Se asocia no solo con mayores tasas de readmisión, sino también con un mayor riesgo de dolor crónico y mala calidad de vida. Se han sugerido bloqueos del nervio pectoral para la analgesia de cirugía de cáncer de mama, pero no se ha estudiado bien en la cirugía estética de mama. En un estudio prospectivo dirigido por el Dr. Yasser Arab de la Universidad de Montpellier, en Francia, los investigadores asignaron al azar a 73 mujeres adultas para recibir un bloqueo del nervio pectoral versus ningún bloqueo, además de la analgesia multimodal estándar. El resultado primario fue la puntuación numérica de calificación del dolor en las primeras 6 horas después de la cirugía. Estas puntuaciones de dolor fueron significativamente más bajas en el grupo de bloqueo del nervio pectoral en comparación con el grupo de control. El grupo de bloqueo nervioso también tuvo puntuaciones de dolor significativamente más bajas, entre 1 y 5 días después del procedimiento, y el uso acumulativo de opioides fue significativamente menor para los pacientes con bloqueo nervioso en comparación con los controles, tanto a corto como a largo plazo. Según los autores, estos hallazgos sugirieron que el uso de un bloqueo del nervio pectoral es seguro y eficaz para reducir el dolor en pacientes de aumento de senos y merece una investigación adicional para evaluar el impacto sobre el dolor crónico. Este artículo está disponible de forma gratuita en la edición de este mes. A continuación, tenemos un ensayo clínico prospectivo, aleatorizado y controlado para determinar si un bloqueo anterior del cuadrado lumbar, agregado a los enfoques anestésicos existentes, mejoró el control del dolor en pacientes sometidos a cirugía de cadera. La artroscopia de la articulación de la cadera se está volviendo un procedimiento más popular, pero se asocia con dolor de moderado a intenso. El bloqueo del cuadrado lumbar se ha utilizado después de cirugías abdominales y pélvicas y ha contribuido a obtener mejores resultados para los pacientes. Sin embargo, ha tenido resultados mixtos para la artroplastia total de cadera. El doctor Stephen Haskins del Hospital for Special Surgery de Nueva York y sus colegas inscribieron a 96 pacientes adultos que se sometieron a una artroscopia de cadera. Todos los pacientes recibieron anestesia neuroaxial, sedación intravenosa y analgesia multimodal y fueron asignados al azar a un bloqueo adicional del cuadrado lumbar anterior o ningún bloqueo. Los autores no encontraron diferencias entre los pacientes con bloqueo y sin bloqueo en las puntuaciones de dolor en reposo o con movimiento en cualquiera de los puntos de tiempo medidos de 30 minutos, 1, 2 o 3 horas y 24 horas. La satisfacción del paciente y el uso de opioides tampoco fueron diferentes entre los grupos de bloqueo del cuadrado lumbar y ningún grupo de bloqueo. Aunque el bloqueo del cuadrado lumbar es relativamente nuevo y los datos son limitados, los hallazgos de este estudio ayudan a identificar los procedimientos en los que sería beneficioso. Por ahora, los autores concluyeron que la artroscopia de cadera no se encuentra entre ellos. Este artículo está disponible de forma gratuita en la edición de este mes. Nuestro siguiente estudio clínico examinó el efecto de la anestesia epidural y general combinada sobre la supervivencia sin recurrencia en comparación con la anestesia general sola en pacientes sometidos a cirugía de cáncer de pulmón. Sabemos por investigaciones anteriores que la anestesia regional y la analgesia reducen el estrés de la cirugía. Los investigadores dirigidos por el Dr. Jensen Xu del primer hospital de la Universidad de Pekín en Beijing, China, probaron la hipótesis de que la adición de anestesia epidural a la anestesia general podría resultar en menos estrés quirúrgico, preservar las defensas inmunológicas específicas del cáncer en el cuerpo y mejorar la supervivencia libre de recurrencia. Inscribieron a 400 pacientes que se sometieron a cirugía de pulmón y los asignaron al azar a anestesia general sola o anestesia general más anestesia epidural. La mediana de la duración del seguimiento fue de 32 meses. Los autores encontraron que las tasas de supervivencia sin recurrencia no fueron diferentes entre los grupos. Un evento posoperatorio se definió como la recurrencia del cáncer o la muerte. Hubo 54 eventos, 27%, en el grupo de anestesia general y 48 eventos, 24%, en el grupo de combinación. La supervivencia general no fue diferente entre los grupos. Sin embargo, los autores observaron que los pacientes del grupo combinado tenían más hipotensión intraoperatoria que los del grupo de solo anestesia general. Puede acceder a este artículo de forma gratuita en la edición de este mes. A continuación, pasamos a una revisión sistemática de los eventos potencialmente adversos asociados con el uso de bloqueos de nervios periféricos para controlar el dolor en pacientes con fractura de cadera. Aunque revisiones anteriores han demostrado que los bloqueos de nervios periféricos reducen el dolor y el consumo de opioides en estos pacientes, faltan datos de seguridad. La doctora Natalie Melton y sus colegas de la Queen's University en Kingston, Ontario, Canadá, realizaron un estudio de cohorte poblacional retrospectivo de hospitalizaciones por fractura de cadera en adultos de 50 años o más en Ontario, Canadá, entre 2009 y 2017. Supusieron que los bloqueos de nervios periféricos no se asociarían con eventos adversos relevantes o con la seguridad general del paciente durante la hospitalización. Su población de estudio incluyó a 91.563 pacientes con fractura de cadera. De estos, 15.631, 17%, recibieron un bloqueo nervioso y 5.321, 5.8%, experimentaron un evento adverso que podría atribuirse potencialmente al bloqueo nervioso. Aunque los hallazgos pueden estar sujetos a las limitaciones habituales de los estudios que involucran la recolección rutinaria de datos administrativos, los resultados sugirieron que el uso de bloqueos de nervios periféricos no tuvo un impacto significativo en los eventos adversos en pacientes con fractura de cadera. El artículo está disponible de forma gratuita en la edición de este mes. Nuestro próximo estudio examina el perfil funcional del fármaco cebranopatol en primates no humanos, específicamente monos rhesus. Sigue existiendo una necesidad persistente de alternativas analgésicas a los agonistas puros de los receptores opioides mu. Estos medicamentos son muy eficaces, pero tienen una variedad de efectos secundarios. El cebranopatol es un agonista tanto del receptor mu como del receptor de nociceptina opioide. Podría producir una analgesia eficaz con un perfil de efectos secundarios más favorable. Los modelos de dolor preclínicos han indicado que este fármaco proporciona analgesia y menor depresión respiratoria, dependencia física y desarrollo de tolerancia. En un estudio dirigido por el Dr. Wipen Deng de la Facultad de Medicina de Wake Forest, Winston-Salem, Carolina del Norte, se compararon los efectos del cebranopatol con los agonistas del receptor mu puro, fentanilo y morfina, en 22 monos rhesus. Los experimentos evaluaron la autoadministración de fármacos por vía intravenosa, la nocicepción térmica aguda, la medición telemétrica de la función respiratoria y el prurito. El cebranopatol mostró menos efectos secundarios que el fentanilo y la morfina, incluyendo menos prurito y ausencia de depresión respiratoria. Sin embargo, el cebranopatol mostró una fuerza de refuerzo disminuida en comparación con el fentanilo, lo que merece precaución al considerarlo para uso clínico, anotaron los autores. La necesidad de precaución se enfatizó más aún en un editorial relacionado por los doctores Albert Dahan y Eric Olofsson del Centro Médico de la Universidad de Leiden, Países Bajos. Estos autores editoriales citaron su investigación en voluntarios humanos sanos en las que observaron un efecto depresor respiratorio con cebranopatol, pero reconocieron la necesidad de más estudios en humanos para probar dosis de cebranopatol múltiples y más altas. La revisión del enfoque clínico de este mes examina el uso del Point of Care Ultrasound, por su nombre en inglés, o ecografía en el lugar de atención, por su nombre en español, en pacientes con paro cardíaco. La creciente accesibilidad, portabilidad y sofisticación de los equipos de ultrasonido los ha hecho fácilmente disponibles en muchos entornos en los que se producen paros cardíacos. En consecuencia, la ecografía en el lugar de atención es un paso propio de las pautas de soporte vital cardíaco avanzado publicadas en 2018. Los doctores Jonathan Paul y Oliver Panzer del Centro Médico de la Universidad de Columbia, Nueva York, resumieron estrategias para promover el uso seguro y eficaz de la ecografía durante un paro cardíaco. Observaron cómo la ecografía puede ayudar a los médicos en el diagnóstico diferencial de los pacientes con paro cardíaco al identificar afecciones que incluyen taponamiento cardíaco, neumotórax a tensión, isquemia miocárdica, hipovolemia, insuficiencia ventricular derecha aguda e hipoxia. Sin embargo, los autores enfatizaron que los protocolos de ultrasonido deben complementar y no obstaculizar el ACLS estándar. Los protocolos para la ecografía en el punto de atención en el paro cardíaco están evolucionando, pero los más actuales aconsejan adquirir imágenes durante las pausas de la RCP, según los autores. Aunque los autores también aconsejaron que los médicos con más experiencia adquieran las imágenes de ultrasonido, señalaron que no se necesita una gran experiencia para interpretar los hallazgos. De hecho, los datos de simulación han demostrado que los médicos residentes con entrenamiento en ultrasonido enfocado pudieron diagnosticar patologías dentro de un periodo de tiempo logrado por cardiólogos certificados. Independientemente del protocolo exacto utilizado, un enfoque sistémico con comunicación eficaz es esencial para minimizar la interrupción de la RCP, concluyeron los autores. Nuestro último artículo de este mes es una revisión de enfoque clínico del valor potencial de la monitorización continua de los signos vitales en pacientes hospitalizados. La revisión fue escrita por el Dr. Frederick Mischer de Maiko en Denen, Suiza, y el Dr. Cor Kalkman del Centro Médico Universitario de Utrecht, Países Bajos. la menor proporción de enfermeras por paciente en las salas de hospital en comparación con las unidades de cuidados posanestesia o las unidades de cuidados intensivos aumenta el riesgo de que las anomalías de los signos vitales que a menudo preceden a los eventos adversos graves pasen inadvertidas. La monitorización continua de los signos vitales puede ayudar a identificar anomalías antes. Los autores recomendaron monitorear varias variables clave, incluida la frecuencia cardíaca y la electrocardiografía, la presión arterial, la saturación de oxígeno y la frecuencia respiratoria. Los autores agregaron que otras variables útiles incluyen la temperatura, la producción de orina, la necesidad de oxígeno y la respuesta neurológica a la estimulación verbal o del dolor. Los autores describieron varios métodos de monitoreo actuales que incluyen no solo sensores de cama y cámaras de video, sino también dispositivos móviles y portátiles como collares, sensores para los dedos y parches adhesivos. Los autores concluyeron que se necesita más investigación para identificar mejor qué pacientes se beneficiarían más de la monitorización continua y para evaluar el impacto de dicha monitorización en los resultados de los pacientes, la carga de trabajo de las enfermeras y las finanzas del hospital. Sin embargo, agregaron que el monitoreo continuo tiene el potencial de reducir la admisión a la UCI, las intervenciones de rescate, los paros cardíacos y las muertes en pacientes hospitalizados. Si va a asistir a Anestesiología 2021 en San Diego, no se pierda las sesiones patrocinadas por la revista, incluido el simposio sobre COVID-19, nuevos paradigmas y desafíos para anestesiólogos, la sesión de ensayos clínicos novedosos, las sesiones de lo mejor de resúmenes y la celebración de investigación con Hot Dogs. Obtenga más información en el sitio web de la revista www.hubs.ashq.org/anesthesiology. Como siempre, gracias por escuchar este podcast y gracias por su apoyo a Anestesiología. Espero que la información presentada le ayude a guiar y mejorar su práctica clínica. Espero poder compartir con ustedes investigaciones más importantes el próximo mes.